de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 14. Porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Palabra de Dios. Queridas hermanas, esta tarde todavía tengo que seguir hablando de ciertas teologías que son, pues no sé, como un poco extrañas para nuestro tiempo, pero en realidad no son extrañas. ¿Y sabéis por qué no son extrañas? Pues porque si quieres tener vocaciones, tienes que tener una espiritualidad y una teología que realmente lleguen a las jóvenes. Porque si no, pues no entra nadie. En un caserón viejo, con muros viejos, con muebles viejos y llenos de polvo, que en algún momento tuvieron una gran significación, pero que al paso de la historia se han quedado obsoletos ahí, pues no atrae a nadie todo esto. Yo, si realmente he luchado en mi vida por algo, ha sido fundamentalmente para descubrir de dónde brota el poder, de dónde brota el Espíritu Santo, dónde actúa el Espíritu Santo. Porque donde actúa el Espíritu Santo, allí hay vida, allí hay vocaciones, allí no se mueren las cosas. Y tenemos que reconocer que hoy en día, en una parroquia pequeñita como esta nuestra, pues sí, hay una oferta espiritual bastante guapa, bastante bien, pero que es una oferta que se llama de mantenimiento. Mantenimiento de la liturgia, mantenimiento de los sacramentos, mantenimiento para que la conciencia de la gente que cree y que viene a misa, pues esté tranquila. Pero ¿qué sucede? Que cada vez viene menos gente, que cada vez está viniendo menos gente. Y que tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y eso por qué? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Ha muerto la fe? ¿Está muriendo la fe? ¿La iglesia está anticuada? ¿Tenemos que cambiar seriamente? Pues bien, yo os diría que sí que hay que cambiar seriamente, pero no porque la iglesia sea una antigualla, o no porque la iglesia no contenga en sí ese corazón lleno de vida que nos puede hacer revitalizar, en una palabra, y ser criaturas nuevas. El pasado tiene mucho que ver con esto, el pasado. Por eso hablo yo de Lutero, por eso hablo yo de la teología y de la espiritualidad que hemos vivido nosotros en estos últimos años o siglos, y todo esto hay que examinarlo para ver si sí o para ver si no. A mí me ha dado resultado. Lo digo que me ha dado resultado, ¿sabéis por qué? Pues porque, bueno, pues estoy viviendo una espiritualidad satisfactoria dentro de mí. Estoy viviendo una espiritualidad que me da vida, Estoy viviendo una espiritualidad que me aumenta la fe. Tener fe. Hoy día es el mayor tesoro que puede tener uno en la vida. Cuando los hombres y las mujeres actuales están todos, o gran parte de ellos, sin trascendencia de ninguna cosa, sin pensar en algo más allá. Se les ha muerto lo sobrenatural. Se les ha muerto el más allá. Y se les ha muerto el más allá cuando el más acá tiene tanto peligro. En medio de la pandemia como esta que estamos viviendo, no tienes más allá y más acá te ataca un virus que te puede mandar al otro mundo, digamos, en el que tú no crees. Pues bien, a mí sí, yo creo, y yo además pues vivo la fe, la esperanza, cómo aumenta la esperanza cuando hay esta gracia, este don de Dios, y la caridad, y la seguridad. ¿La seguridad de qué? Pues miren ustedes, la seguridad de que es verdad, es la verdad. Que este mundo no se puede considerar a la ligera, que es muy serio. Aún sin meternos en la fe, figuraos, aún sin meternos en la fe, como dice San Pablo en el primer capítulo a los romanos, aún sin meternos en la fe, basta para dar gloria a Dios con la razón humana. Hace 15 días acaban de mandar un artefacto a Marte. Cualquiera que tenga un poco de cabeza y tenga un poco de cabeza sobre los hombros, tiene que admitir a Dios, tiene que admitir la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque para llevar un artefacto de esos a Marte, tiene que ser al segundo. Ni se puede retrasar un segundo, ni se puede adelantar un segundo. Tiene que ser todo matemáticamente controlado, matemáticamente perfecto, porque cualquier cosa que sucediera más allá de, o se va fuera de la órbita, o se estrella contra el planeta. No, no se estrelló. Fue minuto a minuto, segundo a segundo, segundo a segundo, con muchísimo cuidado, y se posó en el planeta. ¿Eso qué quiere decir? Que el mundo está escrito en lenguaje matemático, que tenemos un lenguaje matemático. ¿Y qué es el lenguaje matemático con el que se viaja y con el que funcionan todas estas cosas? Le ha sido dado al mundo antes de que los hombres nacieran. Dios ya escribió su propio nombre con las matemáticas. Si no, nunca podríamos llegar ahí, nunca podríamos llegar a ningún sitio. Ese lenguaje matemático nos hace acercarnos a Dios. Y está muy bien, pero del que hablamos nosotros no es de ese lenguaje. Que también Santo Tomás habla de las vías para el conocimiento de Dios. Lo nuestro es superior. Lo nuestro es la dimensión de la fe. Y de la dimensión de la fe, que nos viene fundamentalmente por en la Biblia y por Jesucristo y por la predicación de Jesucristo y sobre todo por la resurrección de Jesucristo, la muerte y resurrección de Jesucristo, es lo que verdaderamente a mí me llega y me satisface. Y eso es lo que digo, pues Señor, qué grande eres, qué buena eres. Pues bien, hermanas, os contaba esta mañana, estos días, cómo después de lo de Lutero, pues hubo muchas controversias intelectuales acerca de la fe, sobre todo para responder una pregunta, que es una pregunta que todo el mundo llevamos dentro. ¿Qué es lo que nos justifica a nosotros? ¿Qué es lo que te justifica a ti? Con otras palabras, para que me entendáis mejor, ¿qué es lo que te hace bueno? ¿Qué tienes tú dentro para que Dios te quiera? Si yo te pregunto, ¿tienes algo tú dentro para que Dios te quiera? Pues yo te digo, sí. Tú tienes algo dentro para que Dios te quiera. ¿Y qué es eso que tengo dentro yo para que Dios me quiera? O sea, ¿qué es lo que me justifica, me hace justo delante de Dios? Pues hay que decir, hermana, que no es nada tuyo. Lo que te justifica delante de Dios no es nada tuyo. Lo que te justifica delante de Dios es el amor que Dios te tiene. Porque eres hija suya. El amor que Dios te tiene por Jesucristo. Porque nada menos que hizo que Jesucristo derramara su sangre por ti. Eso es lo que se llama la gratuidad. La gratuidad es el derramamiento de la sangre de Cristo para tu salvación antes de que tú te enteraras. Como dice San Juan Crisóstomo, dice, es que se entabló una lucha tremenda entre el bien y el mal, haciendo así una comparación deportiva. Tú ni estabas en el estadio. Tú ni sabías quién iba a ganar. Pero ganó uno, y ese que ganó es el que luchó precisamente para el bien de sus seguidores que había en el estadio y de los que no habían nacido todavía, y entre ellos estamos nosotros. Hemos sido salvados por ese don y esa gracia de Jesucristo, y esto es importantísimo predicarlo hoy. A los chicos y a las chicas de hoy, para que tengas vocaciones, es importantísimo hablarles de esta gratuidad de la salvación. No entienden que no sean queridos. No entienden que no sean queridos por el Dios que les ha creado. ¿Para qué he venido yo a este mundo si no me quieren? Y tampoco entienden que por cuatro faltas que tienen, que para ellos no suelen ser ni faltas siquiera, Dios deje de quererles. Y entonces tú les tienes que predicar una cosa, y es que Dios te quiere tal como eres, tal como estás. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios convalida todos los males que haces tú? No, no. Dios no convalida tus males, pero te quiere. Eres una pecadora, pero te quiere. Eres una prostituta, pero te quiere. Eres lo que sea, pero Dios te quiere. Entonces estás rodeada y estás, marcada por un cariño que no podrás quitártelo de encima. Y si te lo quitas de encima, es sencillamente porque reniegas. Reniegas de ese don, reniegas de esa gracia. Bien, los protestantes decían... Protestantes decían, nos justifica la gratuidad en Cristo Jesús. Esto que estoy diciendo. Esto también lo dice la Iglesia Católica, naturalmente, que nos justifica. Pero en la Iglesia Católica, la teología que hemos tenido durante estos cuatro siglos, que yo llamo de la Contrarreforma, ha estado como muy apagado todo esto. Y entonces se ha puesto muy en primer lugar las obras, los méritos, el hacer bien las cosas, el ser bueno, el ganarte tú mismo la vida eterna. Mira, este ya se ganó el cielo. Resulta que un chico que yo conozco que ha estado 11 años cuidando a su madre, 11 años, porque su madre estaba paralítica y no se podía mover. ¿Y qué le he oído yo a la gente decir? Ya se ganó el cielo. Este hombre ya se ganó el cielo. El día que murió su madre, todo el mundo decía, este hombre ya se ganó el cielo. Sí, pero el cielo no se gana. El cielo está ganado. El cielo lo hemos recibido gratis. No es por las obras de cuidar a tu madre, no. La obra de cuidar a tu madre puede ser, digamos, la prueba de que Dios está contigo, pero no es por el mérito humano. Porque si nosotros no salvamos por cuidar a nuestra madre, ¿para qué murió Jesucristo? ¿Qué sentido tiene la muerte de Jesucristo? ¿Cómo puedes tú encontrar el amor de Jesucristo? ¿Cómo puedes encontrarle si Jesucristo te ha amado muriendo por ti, derramando por ti? Para llegar al conocimiento de Jesucristo, nosotros tenemos que ahondar mucho en esto. Es que me ama, me ama. Jesucristo, como es hombre y a la vez Dios, pero captado desde nosotros, lo captamos como hombre, hombre resucitado. Un ser que ha resucitado, pero hombre, que sigue teniendo las llagas, pero sigue teniendo los ojos, sigue teniendo el corazón y sigue teniendo en espíritu, pero sigue teniendo todas las cosas que tú necesitas para sentirte amada y querida por él. Pues bien, para llegar al conocimiento y al amor de este hombre Jesús, pues naturalmente nosotros tiene que ser en una línea en la que lo experimentemos. Algo que venga a nosotros como una experiencia, y esa experiencia o esa vivencia viene fundamentalmente del amor. Pues bien, no vamos a discutir ni con los protestantes ni con nadie. Sencillamente vamos a aprovechar el hueco que nos abre a nosotros el Señor en este momento con la posibilidad de vivir una experiencia de Jesucristo, tener vivencias de Él. Y para tener vivencias de Jesucristo hay un cambio de vida, tiene que haber un cambio de vida. Las peleas que tuvo Lutero y la Iglesia eran racionales, eran en la mente, eran intelectuales. Con eso no cambia nadie. Vosotros sabéis que cuando un libro o un predicador o una persona os dice cosas que las tiene en la cabeza, pues os llegan de una manera. Pero cuando el predicador habla de otra manera, desde la experiencia suya, habla desde el testimonio, esto me ha pasado a mí, os llegan de otra manera distintas. Pues bien, el que entiende esta segunda manera, el que entiende al predicador que te habla desde la experiencia, es que ella también está en la experiencia. Es que vosotras también estáis en la experiencia, y esa experiencia del Espíritu Santo es lo que tiene que crecer mucho dentro de vosotras. Una tarde, allá por el mes de octubre del año 1999, estaba yo dando ejercicios espirituales en una ciudad del norte de Alemania, en Münster. Yo estudié la teología en Alemania, o sea que me valgo un poco para estar en Alemania. Y bueno, pues estaba allí dando charlas y estas cosas. Y una tarde, porque fui con otras tres o cuatro personas, fuimos a visitar a una casa, de visita a una casa. Y eran mujeres casi todas. Y estaban hablando de no sé qué cosas. Y yo me levanté, me di un paseín por allí, cogí un periódico. Y en el periódico vi una cosa que me impresionó. ¿Sabéis lo que decía? Decía, declaración conjunta de la Iglesia Católica y de la Iglesia Luterana sobre el tema de la justificación. Yo me llegó al alma. A ver, ¿qué pueden decir? Todas estas peleas y luchas de los siglos pasados, ahora parece que la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana hacen una declaración conjunta. Y esa declaración conjunta yo la leí, era en alemán. Solo por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús, no os perdáis ni una palabra. Mediante la fe en Cristo Jesús y su obra salvífica, y no por nuestros méritos, somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo que renueva nuestros corazones capacitándonos para las buenas obras y llevándonos hacia ellas. Bueno, supongo que la conocéis, aunque no ha sido muy extendida y muy significativa aquí en España ni en otros sitios, pero es. Es de una significación enorme. ¿Por qué? Porque parece como que llegó la paz en el tema de la justificación. Llegó la paz entre nosotros. Y eso es tan importante. ¿Y dónde encontramos esa paz? Encontramos esa paz en ahí donde dice, solo por gracia. Estas palabras que son las primeras. Solo gratuitamente, por pura gracia, eres salvada. Lo dicen los protestantes y lo dicen los católicos. Solo por gracia. Si el Espíritu Santo te habla ahora, a tu corazón en este momento te está diciendo, hija mía, solo por gracia. Yo te amo gratuitamente. Tú te salvas gratuitamente porque yo te quiero tal como eres y tal como estás. Y ten confianza en mí. Tú responderás a lo mejor diciendo, es que yo soy no sé cómo, es que yo soy no sé cuál, es que yo no merezco, es que yo soy indigno, es que yo soy una pobre. A otras puede ser que sí, pero a mí. Y Jesucristo te responde, a ti, solo por gracia y nada más que por gracia. Mediante la fe en Cristo Jesús, te dice Jesucristo, créelo. Y si lo crees, eso es la fe. Mediante la fe en estas palabras que te dice Cristo Jesús, tú eres recibida por Dios, solo por gracia y no por ningún mérito tuyo. Que muchas veces nosotros, es lo que hablamos de la teología que tenemos dentro. Ahí cuánto nos predican y cuánto nos predicamos los unos a los otros. Es que tú tal, es que tú cual. Y los méritos, todas estas cosas. Yo en mi vida larga ya he tenido muchas cosas que me han hecho mucha gracia. He conocido frailes, por ejemplo, que, grandes confesores, pero que tenían, no sé por qué me ha venido este ejemplo, porque conozco mucho, estaban en el confesionario y tenían un cuentacosas. Y entonces cada confesión que hacían, pasaban una cuenta. Y al final decían, esta mañana he confesado a 150 personas. Y al cabo de la vida, pues muchos de ellos, como la Rosario, decían, pues yo ya llevo 500.000 de confesiones en toda mi vida. 500.000 de confesiones. Yo me acuerdo de oírlo en un convento. No digo los nombres de los conventos porque no es el caso, pero me hacía una gracia y había más. Méritos. Se quedaba muy contento. Méritos. Yo ya no lo veía. Yo entonces no entendía nada de todo esto, porque yo era un pelagiano cualquiera, pero méritos. Y Jesucristo le puede decir, ya, están muy bien las confesiones, pero mira, te voy a decir una cosa, es que el hecho de que hayas confesado a 500.000 de personas es una gracia mía, te lo he dado yo, no es un mérito tuyo. Y si lo aceptas como gracia, entonces tiene un valor enorme. Y tú me das gloria. Y tú estás cerca de mí porque reconoces cuánto te quiero porque haces estas cosas. Ves, tú que eres una buena monja. Tú que eres una buena monja. Jesucristo te dice, hija, ¿te das cuenta cuánto te quiero para que seas buena monja? Porque lo que haces te lo doy yo. Lo que haces viene de gracia. Lo que haces por el reino de los cielos. Claro, después hay otra dimensión en la cual funcionan también las cosas y bien. La dimensión humana. Pues tú puedes decirle a Dios, sí, la verdad es que hago muy bien los espaguetis y cuando me toca de cocina, pues las mojas se rechupan, se relamen los labios con mis espaguetis y tengo muchos dones y muchos carismas, ¿vale? Eso es verdad. Cada uno tiene también en lo humano, pues sus buenas virtudes, tiene en lo humano, pues muchas cosas que Dios te ha dado también, pero que no son de las que estoy hablando yo. Yo estoy hablando de la línea sobrenatural. Las cosas de este mundo, como decía ayer, hay que fomentarlas. Hay que fomentar la educación, hay que fomentar el conocernos, hay que fomentar la psicología, hay que fomentar el saber, hay que fomentar las relaciones humanas entre nosotros, hay que fomentar nuestra relación con los de fuera también o con los de dentro. Hay que estudiar, hay todas estas cosas. Esto hay que hacerlo porque si no, pues nos transformamos en seres un poquito raros. Pero ya cuando entramos en la intimidad de Dios, en la intimidad de tu oración, en la intimidad de tu corazón y de tu vocación, es cuando vienen las preguntas sobrenaturales, que es de las que estoy yo hablando. ¿Qué es lo que me hace a mí grata delante de Dios? Yo, que juego al baloncesto como nadie. Yo, que puedo saltar, no sé, y subirle la maleta a una monja viejita al alto del armario. Yo que tengo tanta fuerza, yo que... ¿Qué es lo que me hace a mí grata delante de Dios? Ahí en esa intimidad tuya, pues, ¿qué es lo que te hace grata? Lo que te hace grata delante de Dios es que Dios te quiere. Así, nada más que Dios te quiere. Eso no quiere decir que tú no eduques todas tus capacidades humanas, todas tus posibilidades humanas. Pues bien, siguiendo con la declaración, no por nuestros méritos somos aceptados por Dios, solo por gracia somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo. Es muy importante esto de recibir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dice, renueva nuestros corazones y nos capacita para las buenas obras. Es decir, las buenas obras nos viene de ahí, del Espíritu Santo. Y nos llama a ellas, nos atrae hacia las buenas obras. Yo decía, si no hay Espíritu Santo, no hay vocaciones. Si no hay Espíritu Santo, si no hay gratuidad de la salvación, no viene ninguna chica hoy. Hoy no viene ninguna chica a hacer méritos al convento para salvarse, porque nadie cree en eso, en hacer méritos para salvarse. Sí entienden mejor, cualquier chavala de 18 años entiende mucho mejor. Voy al convento porque sé que estoy salvada y quiero dar gloria a Dios. Y quiero vivir una vida unida con Dios porque me quiere, porque me ama. Eso ya lo entienden. Pero eso de ir al convento para ganar méritos para el cielo, eso no entiende nadie. No puede haber una vocación, no puede haberlo. Si el convento tiene un testimonio profundo de este sentirse amadas por Dios, entonces es cuando verdaderamente puede haber una vocación. Ir allí y decir, aquí puedo desarrollar este amor de Dios que he aprendido donde sea, porque a lo mejor lo aprendes en tu familia, a lo mejor lo aprendes en un grupo de oración, a lo mejor lo aprendes no sé dónde, porque has tenido un encuentro con el Señor, has tenido un encuentro con Jesucristo y quieres desarrollarlo. Y el encuentro con Jesucristo siempre se encuentra Jesucristo contigo. En el encuentro con Jesucristo no eres tú el que te encuentras con Jesucristo, por más que le busques y no se encuentra Jesucristo, es Él el que te busca a ti. Tú tienes que tener el corazón y el alma pues muy preparados. Yo doy gracias a Dios porque al estudiar la teología en Alemania, pues me encontré con un libro, Y ese libro era la vida de una monja carmelita que se llamaba Edith Stein, que después fue mártir de los Auschwitz. Era judía y murió en el Holocausto, como tantos otros. Y esa vida escrita por su priora, pues me llegó al alma, porque era una mujer filósofa. Y la filosofía que tenía era una filosofía, no fue ella la fundadora, fueron otros, un tal Husserl y Max Scheler. La filosofía que tenía era una filosofía de las vivencias. En español no había palabra. La inventó Ortega y Gasset. Dice, pues para entender esta filosofía, esta palabra sería buena, vivencia. Vivencia es una especie de experiencia de una cosa. Tener una vivencia es como tener una experiencia de una cosa. Y es una palabra fenomenal, porque hoy día es normal y se utiliza muchísimo. Pues bien, yo entré por ahí. Dije, ay, ¿cómo me gusta esto? ¿Cómo me gusta este conocimiento vivencial? Eran filosofía, todavía filosofía, no eran la fe, porque esta chica no se había convertido todavía. Eran filosofía, una filosofía vivencial. Es decir, yo veo a Dios, pero veo a Dios no como una idea. No, mi conocimiento de Dios no es intelectual. Mi conocimiento de Dios es vivencia, que es experiencia. Y por ahí fui entrando yo. Por ahí fui entrando yo. Y se me quitó, porque yo no era un buen estudiante de las teorías. Yo quería entrar por otra dimensión, de la praxis, de la práctica, de algo experimental, conocer a Dios en mi experiencia, en mi vida, que Él cambiara mi vida interior, que algo dentro de mí surgiera distinto. Y me fui metiendo por ahí. Era en alemán, yo acababa de llegar a Alemania, no entendía todavía bien el alemán, pero entendía perfectamente lo de aquella muchacha. Entendía, esta después, como digo, fue sacrificada allá en Auschwitz por los Hitler y sus compinches. Pues por ahí entré yo. Fíjate si es fuerte esta filosofía, que después yo, la tesis doctoral en filosofía que hice en Roma, en el Angelicum, la hice sobre esto, sobre la vivencia, el conocimiento vivencial de las cosas, el conocimiento fenomenológico de las cosas. Y después de terminar la tesis, un profesor me dijo, pues en esta universidad ha habido otro señor que ha hecho también una tesis igual que la tuya, con el mismo título que la tuya, sobre Max Scheler, Edith Stein y la filosofía fenomenológica. Bien, yo me quedé, pues vale, si ha habido otro, pues vale. Pero ¿sabéis quién era el que hizo esa tesis? Juan Pablo II. Cuando le nombraron papa y contaron su vida, yo me enteré que había estudiado en el Angelicum como yo, 20 o 30 años antes, pero como yo había estudiado en el Angelicum, la Universidad de los Dominicos, y había escrito la misma tesis que Edith Stein, sobre Edith Stein que yo. En aquel momento me acuerdo que dije, este papa canoniza a Edith Stein. Y cierto, la canonizó. Santa Edith Stein. Ahora la llaman Santa Teresa Benedicta de la Cruz o no sé cómo. Pero para mí el nombre íntimo, cariñoso, siempre será Edith Stein. que significa piedra. Y entonces yo entré por esa filosofía. Esta filosofía me ha dado a mí tanta vida pasada a la fe, porque claro, las vivencias, tú puedes tener vivencias de tu madre y decir, yo conozco a mi madre por las vivencias que tengo de ella, porque mi madre es así, así, y me ha dejado a mí. Conoces por vivencias, pues muchas cosas, todas las cosas, las vivencias que te producen, las vivencias vienen de fuera. Pues yo con esta mujer es que no puedo ni andar porque no sé, me produce rechazo. Son vivencias malas que recibes de esa persona. O todo lo contrario, me encantaría ir de viaje con esta otra porque me encanta su manera de, sus vivencias te hacen bien, las vivencias de esa persona. Pues yo quería tener vivencias espirituales de Jesucristo. Y entonces cuando pude en un momento dado darme cuenta de que el Señor me estaba a mí, y como digo, a otros, porque éramos un grupo, regalando el misterio de la gratuidad, en mí cayó muy bien, porque yo tenía el alma vivencialmente preparada. Tenía el alma preparada para recibir, no en mi mente, no en mis ideas, sino más adentro, en otro lugar, en el centro de mi alma, en el corazón, en el espíritu, donde queráis. Yo tenía preparado eso para recibir la gratuidad de Jesucristo. Entonces, ¿cuál ha sido mi vida religiosa? Mi vida religiosa ha sido crecer en esa gratuidad de Jesucristo que yo un día descubrí por el Espíritu Santo, pero que cayó en buena tierra porque me había preparado la filosofía fenomenológica, la filosofía de Edith Stein. Después he visto a Santa Teresita y tantas otras personas que también van en esa misma línea de la que os estoy hablando y diciendo. Pues bien, desde entonces yo nunca he tenido más problemas de mi justificación, porque las vivencias, lo vivencial, nos une. Va en la línea, no es sentimiento o sentimentalismo, es superior, es experiencia. Hay como tres, si os dais cuenta, hay como tres grados de conocimiento de las cosas. El conocimiento sentimental de los sentimientos, pues que te producen emociones y cosas de esas, pero que son como pasajeros. Después hay otro conocimiento medio, que es el experimental. Tú has experimentado qué buena es esta persona. También nos dice la Biblia, qué bueno es el Señor. Hemos experimentado qué bueno es el Señor. Por ahí va la mística actual, la forma actual de ver las cosas. Y después el tercer grado de conocimiento es el intelectual. Eso lo tienen los grandes teólogos, los grandes filósofos, pero no quiere decir que el intelectual sea el más interesante, porque no es el que te hace crecer en Dios. Te hace crecer en la sabiduría de Dios. O como suele decirse, los intelectuales conocen mucho sobre Jesucristo, pero no conocen a la persona de Jesucristo. Muchas cosas sobre Jesucristo, pero a la persona no se le entra por la cabeza, por las intelectualidades, se le entra por el amor, por el corazón, por la vivencia, por esa experiencia. Pues ahí hay un hueco. Ni los protestantes, ni la iglesia nuestra de la contrarreforma. Mi madre, si me oyera esto en este momento, estaría emocionada y diría, claro, pero siempre es lo que he deseado yo. Siempre es lo que he querido yo. Siempre he querido amar a Dios. Y sobre todo si me dices que es Dios el que me ama a mí. Entonces, qué maravilla. Qué maravilla a mí poder entrar en esta dimensión. Porque mi madre tuvo que pelearse y tuvo que luchar tanto como tú y como tú y como tú y como yo y como todos nosotros en esa determinada teología por salvarse. Tuvo que luchar tanto por ser buena, por salvarse y no pudo disfrutar de la alegría y del gozo de sentir en su vida que ya está salvada por el amor de Jesucristo. Solo por gracia, nos dice aquí esta declaración conjunta entre los católicos y los luteranos. Bien, creo que me estoy pasando. Por lo tanto, bueno, como todavía nos quedan muchos días, seguiré. Sí, pero acabo de mirar el reloj ahí, así, y me parece que ya voy para largo. Decía que media hora nada más, pero me estoy pasando. Pues bien, hermanas, lo digo con un cariño enorme. Dios os ama. Y te ama a ti antes de todas tus obras y antes de todo lo que tú puedas hacer. Y no te ama por lo que haces, sino te ama por lo que eres, porque te ama a ti. Y si hay alguna de vosotras que es, digamos, como más, no sé, como que se cree menos, si hay alguna de vosotras que es más deprimida, diciendo a mí no me quiere nadie, a mí no me ha querido nadie, pues has de saber que el creador del mundo te quiere a ti de una manera especialísima. Entre los miles y miles y miles y miles de millones que pudieron nacer en un momento dado de la historia, naciste tú, solo tú, en ese momento y con tu nombre. Es decir, en aquel momento que tú naciste, hubieran podido nacer millones y millones y millones, pues no, tú, naciste tú, porque Él te ha querido a ti. Y Él es el que te salva también y te salvará definitivamente a ti. Pues gloria al Señor y buenas tardes, hermanos.